Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Caracas, por Bangkok, por Triana o por Dublín se cruzan los desconocidos distraídamente y nadie sabe que este cuerpo no es mío ni va a ningún sitio. Es muy fácil, aunque seas extraterrestre, pasar por ciudadano. Solo hay que vestir como todos, caminar con cierta urgencia, sin sonreír, sin mirar fijamente a nadie. Es muy fácil ser ciudadano si no tienes hambre, si no te caes al suelo. Saludos, salados, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos que arranca hoy con este poema de Daniel Macías Díaz. Ciudadano, nadie, es muy fácil hoy ser ciudadano, eso sí, si no tienes hambre, si no te caes al suelo. En nuestra travesía de hoy, de la que esperamos salir de pie, vamos a charlar con el director del sello de productos de comercio justo Fair Trade en el Estado español, el sello de comercio justo más importante, más conocido del mundo. Durante este mes de octubre van a poner en marcha una campaña que comienza hoy mismo, mes del sello Fair Trade, comercio justo. Y esta campaña comienzo, como os digo, hoy con una pintada de un gran mural en la madrileña calle de Fuencarral. En la actualidad se venden o se pueden comprar productos con el sello Fair Trade en más de 50 países del mundo. Las ventas totales de productos con este sello alcanzaron en 2008 2.900 millones de euros. Hay productos, por ejemplo, como el té Fair Trade, que ha duplicado sus ventas el último año, o los productos de algodón de comercio justo, que también han duplicado. Los productos con sello Fair Trade tienen cuotas de mercado muy altas. Algunos productos en algunos países de Europa, por ejemplo, plátano de comercio justo, 55% del mercado en Suiza. En el Estado español, las ventas de productos certificados con este sello de comercio justo, el sello Fairtrade, han crecido de forma notable en los últimos años, aunque siguen siendo diminutas estas cifras en el porcentaje del comercio del Estado. En 2006, 1,9 millones de facturación de euros, en el 2007, 3,9 millones, en el 2008, 5,4 millones de euros. Vamos a hablar de comercio justo, de este sello Fairtrade, con, como os digo, su director, Pablo Cabrera, el director de esta asociación. Y vamos a conocer esta campaña que acaban de lanzar y la que invitan en su lema a utilizar nuestros superpoderes, los superpoderes que tenemos como consumidores. Además, miraremos también a Palestina, una carta que nos han llegado, nos han enviado los compañeros de Anarquistas contra el Muro. Vamos a escuchar, vamos a leer esa carta. Vamos también a disfrutar, como todos los miércoles, de nuestro Bataclan bilbaíno, o mejor dicho, del Bataclan bilbaíno que cada miércoles nos acerca nuestro compañero Chema. Hoy, no sé si con tantas luces como la semana pasada, pero sí con un montón de historias y personajes que acercarnos aquí, hasta la cubierta de esta lata pirata. Una travesía y travesuras la de hoy, que vamos a comenzar, o el primer empujoncito a nuestra lata pirata la vamos a dar, no en esta ocasión sobre la mar, sino directamente sobre el cielo. Los cielos, que decía el escritor John Berger, cambian no solo en función del tiempo atmosférico, sino también según los cambios históricos, porque son una ventana al universo y al mismo tiempo un espejo de los sucesos terrestres. Vamos a navegar por el cielo, vamos a mirarnos en ese espejo, vamos a vernos en ese cielo. Y os preguntaréis por qué está sonando esta canción mientras miramos al cielo. Es la canción que hoy han cantado en el momento de subir a su nave espacial los tres hombres, tres astronautas, que a las 9:15 de esta mañana, hora española, han salido desde Kazajstán en la nave Soyuz TMA-16. Han salido a darse una vuelta por el espacio, a la Estación Espacial Internacional. Dos cosmonautas, Maxim Surayev, un colega, otro cosmonauta, este de ruso, otro cosmonauta de la NASA, Jeff Williams, y un turista espacial, el canadiense Guy La Liberté. Miramos al cielo para vernos reflejados en el cielo. Es la primera vez que un payaso, con su nariz de payaso, sale rumbo al espacio. Guy La Liberté es, o era en su día, payaso. Ha llevado dos narices de payaso en la nave, una roja y una amarilla. Dice, la amarilla la usaré cuando esté un poco malhumorado y la roja cuando esté feliz y animado. De momento ha montado en esa nave espacial con la nariz roja de payaso. El primer payaso que llega, por lo menos que sepamos, al espacio, y miramos a ese cielo para vernos reflejados. Guy La Liberté, este payaso, no es un payaso cualquiera, es el fundador del Circo del Sol y ha pagado ni más ni menos que entre 40 y 50 millones de dólares para poder montarse en esa nave, para poder subir al cielo con su nariz de payaso. Nosotros de momento nos quedamos en nuestra lata pirata, rechazamos subirnos en esa nave espacial. Además, como decía el escritor Augusto Monterroso, el cielo tiene además su pega, desde allá arriba no se ve el cielo. Seguimos navegando por Mar de Fueguitos, vamos con un poquito de música. Las gentes de Black Mamba, una joven formación valenciana que hacen, bueno, una nueva interpretación del funk de la vieja escuela, mezclándolo con ritmos de Latin Jazz, del Acid Jazz. Bueno, las gentes de Black Mamba tienen disco, un disco que ha salido hace muy poquito, que ellos bautizan como su música y su estilo como Psicolatin Funk Fusion. Vamos a escuchar algunas de las canciones del grupo Black Mamba hoy. Comenzamos con una canción en la que nos invitan a disfrutar de la buena vida. Esta es, y así suena, La Buena Vida, según las gentes de Black Mamba.
La suerte te ha tocado a ti, de sobra puedes elegir. La suerte tiene para mí más de lo que me atrevo a pedir.
Yeah. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos con una buena noticia, que no es sencillo en los tiempos que vuelan encontrar buenas noticias. Nos vamos hasta el sureste mexicano. La empresa minera canadiense Linear Gold Corporation ha cedido a la presión de los indígenas que se oponían a la explotación de yacimientos de oro y plata en su territorio en Chiapas y ha anunciado el cierre de sus oficinas en el estado a partir de hoy. Después de varias manifestaciones de protesta que derivaron en detenciones de algunos líderes indígenas, esta empresa canadiense ha puesto fin a 4 años de operaciones en Chiapas. En una carta enviada al gobernador de Chiapas, la empresa Linear Gold México, filial de la empresa canadiense, expuso que el proyecto Ixhuatán, que puso en marcha en 2005 para explorar oro y plata en la región norte del estado, ha llegado a su fin y ha anunciado que el proyecto de inversión va a ser replanteado. Junto con la empresa Black Fire Exploration Corporation, la Linear Gold Corp tiene en su poder la mayoría de las concesiones otorgadas por el gobierno federal a las mineras extranjeras en el estado de Chiapas. Uno de los principales opositores a este proyecto ha sido la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que en lo que va del 2009 ha acelerado su activismo para exigir que se retiren del estado estas empresas mineras, denunciando que contaminan los mantos freáticos en donde tienen presencia. Muy cerquita de allí, en Guatemala, las noticias que nos llegan también de empresas mineras son bien distintas. Desde hace varias semanas hay una mesa de diálogo en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, debido a conflictos que tiene la compañía guatemalteca de níquel con alrededor de 8 comunidades de la región. A pesar de estas reuniones, de este proceso, el pasado 24 de septiembre, con el involucramiento de la gobernadora departamental Luz Maribel Ramos Peña, se intentó desalojar a la comunidad Las Nubes, ubicada en este municipio del departamento de Izabal. Ante este hecho, contrario al proceso de diálogo, las comunidades del área decidieron protestar en la carretera del Estor a partir de las 11 de la mañana de este pasado domingo 27 de septiembre. Al lugar llegó la gobernadora con miembros de la policía y de seguridad de esta empresa, compañía guatemalteca de níquel. Los miembros de la seguridad de esta empresa, al mando del excoronel Maynor Rolando Padilla e instigados por la policía, se lanzaron a disparar contra los pobladores y dispersar la protesta que estaban realizando miembros de las comunidades y del municipio. Consecuencia de esta acción criminal de los miembros de la seguridad de esta empresa minera, junto a paramilitares y narcoganaderos, murió asesinado uno de los integrantes de la comunidad, Adolfo Ichich Chamán, de 46 años. Ante estos hechos criminales, el Comité de Unidad Campesina responsabiliza al gobierno del señor Álvaro Colom de hacer la vista gorda y permitir la acción ilegal y paramilitar de la seguridad de esta empresa, compañía guatemalteca de níquel y de los finqueros de la región. Decir también que una misión internacional de verificación de violación de derechos humanos de los pueblos indígenas ha estado recientemente en Guatemala y ha preparado un informe sobre las extracciones mineras y los desalojos forzados en este país, en Guatemala. La semana que viene vamos a charlar con los autores de este informe, vamos a hablar de lo que están haciendo, de cómo actúan las empresas mineras en Guatemala. De momento dejamos aquí nuestro diario de a bordo por hoy, nos vamos con más historias, nos vamos a leer, ¿por qué no?, cartas.
Alegremente Rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Thank you.
Notas marcadas.
Una de las novedades este año en la cubierta de Mar de Foguitos, estas cartas marcadas que van a sonar y mucho, ya lo veréis aquí en Mar de Foguitos. A partir de la semana que viene os anunciamos ya el último libro de John Berger, un libro formado por un montón de cartas, va a sonar durante 3 semanas en esta sección, en estas cartas marcadas, cartas que desde este Mar de Foguitos queremos rescatar y destacar. Hoy comenzamos con una carta, breve carta, de Kobi Snitch. Él es profesor del Technion en Israel y activista en Anarquistas contra el Muro. Él ha luchado y sigue luchando contra la ocupación israelí de Palestina y le han detenido y le han encarcelado por tratar de evitar que un hogar perteneciente a una familia palestina sea demolido por el ejército de Israel. Breve carta de Kobi Snitch desde Israel, breve carta que os leemos a continuación. Dice así Kobi Snitch: amigos, mañana comenzaré mi sentencia de 20 días en prisión como resultado del intento de evitar la demolición de un hogar en Karbata. Como probablemente saben, 20 días no son nada en comparación con el tiempo que muchos adolescentes palestinos deben cumplir. A diferencia de ellos, yo no tendría tampoco que hacerlo. Me rehusé a pagar una multa y como consecuencia fui enviado a prisión. Durante el largo juicio he tenido otras oportunidades de evitar la prisión, pero no he podido admitir culpabilidad de ninguna manera o aceptar el castigo impuesto. Yo y los compañeros que fueron arrestados conmigo no somos culpables de nada, excepto de no hacer más contra las verdaderas políticas criminales del Estado. Ser forzado a decir lo contrario es tan degradante como falso. En comparación a esto, 20 días en prisión son un bajo precio que pagar. El equipo legal encabezado por Gaby Lansky ha sido excelente, como siempre. También agradezco a Nir y a Lon de Bincon, quienes proporcionaron información sobre planes de políticas y regulaciones. No pasarán, Kobi. Como os digo, es la carta que nos ha llegado desde Israel, de los compañeros de Anarquistas contra el Muro. Más información sobre la detención de Kobi y otros detenidos en la página de esta organización, www.awolves.org. Miramos ahora, dejamos Palestina y nos vamos, volvemos al sureste mexicano. Volvemos, por ejemplo, con las gentes que allí, en ese sureste mexicano, siguen viviendo, por ejemplo, de sus lechugas, de sus puerros o de sus patatas.
Imposible comprar mejor.
Mar de Fueguitos.
Soy chamulita, vengo a vender repollos frescos y coliflor. Si usted lo quiere, véngalo a ver, que es imposible comprar mejor. Chumel tic tabalumil, chumel tic tabinajel, sabulita vinajel, gloria eche taquimel.
1 millón de productores en 59 países del sur se benefician ya de este sello del que vamos a hablar, el sello de productos de comercio justo, y entre otros productos hay también fruta fresca. Tenemos a todo el teléfono a Pablo Cabrera, que es el director de la Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo, el sello Fair Trade. Hoy comienzan una campaña, el mes de este sello de comercio justo. Vamos a saludarle ya para que nos cuente de qué va esta campaña, qué cosas van a hacer durante este mes y presentarnos también este sello. Muy buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
Buenos días. Decíamos, el sello de productos de comercio justo, Fairtrade. Si te parece, preséntanos primero de qué sello estamos hablando, cuándo nace este sello.
Bien, estamos hablando de comercio justo. Comercio justo, sabrán los oyentes, es productos que proceden de países del sur, América del Sur, África, Asia, que cumplen unos criterios en origen. Básicamente se ha respetado a las personas que los han producido o elaborado y se ha respetado el medio ambiente. Pero claro, estos productos cuando llegan a nuestros establecimientos necesitan una garantía, puesto que los productos se pueden comprar en cualquier tipo de tienda, una garantía que nos garantice que se ha respetado a estas personas y al medio ambiente. Ese es el objetivo del sello Fairtrade, garantizar que el producto que estoy comprando en mi supermercado habitual o en mi tienda de barrio ha respetado lo que hemos comentado y de esta manera estoy participando como consumidor o como consumidora en que las cosas cambien.
¿Quién lanza esta iniciativa? ¿Quién lanza este sello y quién controla a quién se le pone este sello, a quién no se le pone este sello?
A ver, este sello está presente en 22 países, exactamente el mismo sello. Si uno viaja puede encontrarlo prácticamente en toda Europa, en América del Norte, en Australia, de forma que hay una entidad internacional que realiza los procesos de seguimiento y auditoría para garantizar el cumplimiento por parte no solamente de los productores, que se trata de que en origen se cumplan los criterios mencionados, sino también todas las empresas implicadas tengan unos mínimos de respeto a los trabajadores que participan.
¿Qué ventajas tiene este sello para los productores, en este caso, que bueno, que lo fomentan y que apuestan por ponerlo en sus productos?
Hombre, los productores de los países del sur, a través de participar en la distribución de productos certificados con este sello, que aumentan muchísimo los volúmenes de venta, porque como decíamos, los productos pueden estar en un supermercado, se pueden consumir en un bar, en un restaurante, en una tienda, con lo cual, por un lado el productor se beneficia de unos mayores volúmenes y por otro lado el consumidor, la consumidora, tiene un acceso al producto que antes no tenía, por lo tanto de una manera sencilla y fácil, como es en el acto cotidiano de la compra, que todos vamos al supermercado o a la tienda con mucha frecuencia y no somos conscientes del poder que tenemos a la hora de decidir qué es lo que compramos y qué es lo que no compramos.
Hay productos con este sello que en Europa tienen cuotas de mercado que, bueno, son muy significativas. Por ejemplo, estoy viendo aquí el plátano de comercio justo, tiene el 55% del mercado en Suiza, el 11% en Finlandia, el 8% en Gran Bretaña. Sin embargo, en el Estado español está costando, no sé si más de lo que os gustaría, que vaya entrando los productos que tienen este sello. No sé ahora mismo en qué porcentaje estamos, qué cuota de mercado tienen los productos de vuestro sello en el Estado español.
A ver, yo creo que la cuota posible de mercado de los productos certificados o de los productos de comercio justo sin certificar, yo creo que es mejor no calcularla porque nos desanimaríamos. En España, con los productos de comercio justo, ocurre un poco lo que ha ocurrido con los productos de cultivo orgánico. En el norte de Europa, estos productos orgánicos están en todos los lugares, incluso hay diferentes cadenas de establecimientos especializados en productos orgánicos, mientras que en España estamos al inicio del tema de la distribución de los productos orgánicos. Solo hay un par de tres cadenas de supermercados con algunos establecimientos. Lógicamente, lo que es el tema social a través de la certificación Fairtrade va de la mano del tema orgánico. Por lo tanto, bueno, es un proceso más lento, pero yo creo que inexorablemente el producto de comercio justo crecerá como ha crecido en Europa.
Una de las razones apuntan es a que todavía no se sabe o se desconoce que existe el comercio justo, o bueno, o qué es o para qué sirve el comercio justo. ¿Crees que se puede seguir hablando a día de hoy todavía de desconocimiento por parte de los consumidores del comercio justo?
Sí. Los porcentajes de las personas que conocen el comercio justo varían según las estadísticas, pero estarían rondando el 30%. Ahora bien, luego habría que ver qué entendemos por comercio justo. Por lo tanto, yo creo que es cierto que la facturación de productos se ha disparado estos últimos años, en lo que a productos certificados se refiere un 40% de crecimiento anual, pero no tenemos que bajar la guardia. Yo creo que es fundamental seguir informando, seguir sensibilizando y seguir diciéndole a los consumidores y a las consumidoras que el apoyo a los países del sur está muy bien y es necesario, pues a través de diferentes mecanismos que ya funcionan, proyectos, ayuda cuando surge algún tipo de problema puntual, pero que el apoyo más importante que se le puede dar a estas poblaciones es el apoyo cotidiano a través del comercio justo, a través, por ejemplo, también de tener cuidado con nuestras inversiones para saber qué hacen los bancos con nuestro dinero. Es decir, incorporar en la vida cotidiana algunos elementos que permitirían que las cosas cambien y no son elementos extraordinarios. Es cambiar un producto que habitualmente yo consumo por otro de comercio justo, por lo tanto, estoy ayudando directamente a través de algo como, insisto, tan simple como es la compra, o teniendo cuidado de dónde invierte el banco mi dinero. Es decir, no es necesario hacer cosas súper extraordinarias, sino que la propia vida cotidiana nos lo permite.
Hoy arranca esta campaña que se va a desarrollar durante todo el mes de octubre, y creo que el lema de esta campaña es: utiliza tus superpoderes. ¿A qué superpoderes os referís?
Exactamente, los superpoderes de los consumidores. Una vez más, yo creo que no somos conscientes de la capacidad de decisión. Probablemente las empresas son mucho más conscientes y están mucho más pendientes de los gustos de los consumidores para adaptar sus campañas o sus estrategias de marketing, mientras que los consumidores no somos conscientes de la capacidad y el superpoder que supone seleccionar nuestra compra. Tal vez en primer lugar reducir la compra, reducir el consumo, puesto que nos movemos en unos niveles excesivos, pero una vez que yo paso a consumir los productos básicos que necesito para la familia, para el hogar, seleccionar bien en función de criterios básicos, como puede ser el respeto al medio ambiente y el respeto a las personas que han cultivado o elaborado ese producto. Yo creo que hasta ahora el consumidor tenía muy disociado cuando compraba algo de dónde venía, no nos importaba. Ahora es habitual las personas que miren la etiqueta del producto, dónde ha sido elaborado, para saber si reúne unos criterios mínimos. Pues en resumen, seamos conscientes del poder que tenemos en el acto de la compra.
Hablábamos antes del desconocimiento que todavía hay entre los consumidores de los productos de comercio justo, pero una de las cosas que sí creo que saben todos, bueno, o todos dicen, todos repiten, es eso de que comercio justo sí, bueno, los que conocen, pero es mucho más caro y no tengo dinero. ¿Es tan caro? ¿Son tan caros los productos de comercio justo?
A ver, yo creo que es una leyenda negra. En España somos muy habitual leyendas negras que luego al final no son verdad. Hay buen número de productos de comercio justo, como son los de artesanía, que no solo no son más caros, sino me atrevo a decir que son más baratos. Todo lo que hace referencia a artesanía es más barato. Si pasamos a los productos de alimentación, es cierto que los productos de comercio justo son de una gama media, son ligeramente más caros. Ahora bien, hablemos de productos de la misma calidad. No podemos comparar los productos de comercio justo con los productos de oferta. Hablemos de productos de la misma calidad. Siendo de la misma calidad, son ligeramente más caros, a lo mejor entre un 5 y un 10%, pero en cualquier caso, estamos hablando de productos de consumo absolutamente habituales. Es decir, si hablamos de un café, pensemos que un café de comercio justo actualmente está por debajo de los 2 euros. Con lo cual, bueno, yo creo que tampoco le vamos a pedir al consumidor que todo tenga que, pero determinados gestos que contribuyen a que las cosas comiencen a cambiar.
Hablabas antes de las empresas, de las grandes empresas. Me gustaría también que comentaras, porque ha habido bastante polémica en los últimos años con el sello Fairtrade y la relación de este sello con grandes cadenas de supermercados, con multinacionales. ¿Cuál es la política que sigue este sello con las grandes empresas? Por ejemplo, con Nestlé, que se vio también envuelto en una polémica hace un tiempo. ¿Qué relación tenéis y qué pedís a estas grandes empresas?
Primero, la polémica, como tú lo has definido en genérico, el tema de trabajar con empresas privadas que pueden distribuir estos productos. Hay diferentes maneras de ver esta realidad. Hay entidades que consideran que el comercio justo no debe mezclarse con empresas que pueden incumplir algún tipo de cuestión social en algún otro lugar de su actividad empresarial, y hay otras entidades que consideran que para poder influir y en la medida de lo posible cambiar el sistema, planteemos trabajar desde dentro del sistema. Es decir, puedes trabajar por oposición o puedes trabajar incorporándote, participando de alguna forma en el sistema. El sello Fairtrade entiende que si hablamos de empresas, hay muchos tipos de empresas, no todas las empresas son iguales. Entre el blanco y el negro hay una gran gama de grises y hay empresas que sí creen en el mensaje, hay empresas otras que lo utilizan. Por lo tanto, es un trabajo que no es sencillo, pero que merece la pena para favorecer a los productores del sur, que al fin y al cabo es el objetivo del comercio justo, el desarrollo de los productores del sur. Si te refieres a empresas grandes, pues evidentemente hay empresas con las cuales no puede no ser deseable trabajar. La empresa que has citado en España no está trabajando con este tema. Eso se ha dado en Inglaterra y hay que entender la situación del mercado de Inglaterra, donde uno de cada cuatro cafés es un café certificado, donde el 70% de la población identifica el sello y el 90% de la población sabe lo que es el comercio justo. Por lo tanto, depende de la realidad de cada país. Pero es cierto que el trabajar con determinadas empresas no siempre es fácil, pero esto no quiere decir que no haya que hacerlo para cambiar los procedimientos internos de las mismas.
Es curioso, por ejemplo, en el caso del Estado español y de esta campaña vuestra, campañas de colectivos sociales o movimientos sociales contra determinadas empresas. Por ejemplo, la cadena norteamericana Starbucks ha tenido muchas campañas en su contra en ese país a nivel internacional, y la cadena norteamericana Starbucks es una de las que colabora en esta campaña vuestra. No sé cómo se organiza todo eso, si os llegan o si conocéis esas campañas contra, este caso, por ejemplo, Starbucks. ¿Cómo se decide en un momento dado que esta cadena, por ejemplo, pues tenga este sello Fairtrade?
La cadena que comentas, la cadena de Starbucks, es una gran, gran empresa. Está fundamentalmente establecida en Estados Unidos, pero bueno, sabemos que está en todo el mundo y ha empezado los últimos años en España, y después de un proceso de 2 años ha comenzado a trabajar el tema de comercio justo con nosotros. Es cierto que es una gran empresa, también es cierto que es la entidad que más café de comercio justo distribuye en el mundo. Supera el 6% de todas las ventas de café certificado en el mundo. En España, en la semana que viene, lanza la presencia de un café certificado en sus establecimientos, y algo que ha hecho en Gran Bretaña y en Irlanda y que para el próximo año llega a España, y es que transforma a comercio justo el 80% del café que ofrece a los consumidores. Es cierto que se le pueden encontrar pegas a esta gran empresa, pero también es cierto que está haciendo un esfuerzo por apoyar a los grupos productores, y el hecho de que próximamente el 80% de su café sea de comercio justo en sus establecimientos lo indica.
Hablamos del sello Fairtrade. Me gustaría que comentáramos a la gente que en un momento dado quiere saber en el supermercado al que va o en qué tienda puede encontrar estos productos, cómo se identifica este sello en los productos y en qué sitio se puede encontrar o cómo se puede encontrar, qué productos tienen este sello y dónde se pueden encontrar.
Sí, actualmente la presencia de los sellos de los productos certificados no es elevada. Básicamente son cafés, chocolates, es azúcar, y ahora comienzan a estar presentes los productos de algodón. La clave es que el sello tiene que estar en el paquete del producto. Al margen de que en el lugar donde lo compre esté señalizado en el entorno, es una certificación, por lo tanto es como los productos ecológicos orgánicos. Es una certificación que ha de ir en el paquete, que no le cuenten al consumidor ningún rollo. El sello tiene que aparecer físicamente en el paquete que compro.
Una última duda. Los sellos Fairtrade los concedéis vosotros. No sé si ha pasado el caso, porque seguro que también, de alguien que hayáis tenido que quitarle el sello. Los sellos se conceden, luego se hacen, imagino, auditorías, y se llegan también en alguna ocasión a quitarle algún producto el sello.
En el caso de España no se ha dado, de fuera de España lo desconozco en este momento. En el caso de España sí se ha dado el caso de no concederlo. Ciertamente lo que ocurre es que cuando una certificación no se concede, obviamente no se puede hacer público la no concesión a una empresa, solo cuando ha sido concedido. Pero en España sí ha habido varios casos de no concesión, pero hasta la fecha llevamos 5 años escasos trabajando, no ha sido retirado a ninguna entidad.
Se concede el sello al producto y luego también se concede el sello o se decide también en qué lugares se vende ese producto, o eso ya es independiente del sello.
No, se concede el sello y luego la empresa, obviamente la mayor parte de las entidades que los distribuyen son privadas, utilizan sus canales habituales. Para saber dónde hay un producto, nosotros planteamos la opción de entrar en la web sellocomerciojusto.org, en la sección de puntos de venta. Y ahí hay varios apartados, sección para encontrar las tiendas o una sección para encontrar las cafeterías donde se puede consumir este tipo de producto.
Pues muchísimas gracias, Pablo, por habernos acercado lo que es este sello y esta campaña que invita a utilizar nuestros superpoderes como consumidores. Mucha suerte durante este mes con esta campaña.
Gracias a vosotros.
Un saludo, Agur.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Ratilibrea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. ¿Quién habla? Chema Gregoitia. Dirige...
Borja Andraca.
Kaiso, Chema, kaiso.
Kaiso. Oye, yo también quisiera subir a la luna con o sin nariz. Pero parece que me tengo que conformar con este estudio y la candileja que sujeto en la mano derecha. Esto que quede claro, porque menos luces que una patera, pero ya me he traído una superlupa con superluz y una superlinterna. No os lo creéis, pero aquí parece que estamos criando champiñones. Ahora bien, si la jubilación que me espera por este trabajo es un diezmo de la del señor Goirigolsarri, vaya suerte, oye. Pero, mira, como andamos muy mal de dinero, voy a aprovechar este momento para recordar a la audiencia que Tastas y Lati y Rati Librea está pasando por este momento estrecho, pues seguro que como todo el mundo, pero como en nuestra voluntad y economía, tiene que estar también el hacernos lagun chailer de Tastas. Oye, os atenderemos al teléfono. Si nos llamáis, estamos en el teléfono 94-415-1414, que en horario de oficina os informaremos sobre las formas y modalidades de haceros lagun chailers para que esto siga para adelante.
No hay manera, tú con la publicidad todos los días aquí, vamos, vendes alguna moto.
El que no se anuncia no vende sardina. Bueno, y mira, acordándome de que le han dado un premio a un amigo, a Pedro Lea, que este es bisnieto de los fundadores del restaurante que vamos a leer ahora. Vamos a pasearnos por la calle. La calle Tendería, que es donde nació Pedro Lea, y le han dado un premio en Donosti a toda una vida de cine. Según él dice, es que le quieren jubilar. No creo, que todavía está hecho un chaval. Bueno, y entonces hablamos de la calle Tendería, que empieza en La Ribera y termina en Portal de Zamudio. Esta es antigua calle de francos porque sus mercaderes gozaban de franqueza en sus tratos comerciales, y calle de Santiago, lo cual era lógico, ya que iba desde la misma iglesia, única en el recinto amurallado, hasta la ribera de la ría, siendo una de las más importantes vías de aquella época. Su nombre viene del euskera, Dendería, lugar frecuentado por tiendas y tenderos, y en euskera todavía se denomina Dendarikale, y estaba emplazada en la calle hacia 1377, la Casa Torre de Martín Pérez de Arbolancha, y en 1413 los Leguizamón, acosados en la misma villa por los de Zurbarán, sostuvieron la pelea en este cantón de la Tendería parapetándose en el Zurbarán apostó en la casa del cantón algunos ballesteros y comenzada la lucha fueron muertos de antes que se apercibiesen Pedro, hijo de Juan Sánchez Esteban, Martínez de Bolívar, Rodrigo de Sumelchu y Ochoa de Ibarsusi. Y, apretados los de Leguizamón, abandonaron el campo con gran número de heridos. De los de Zurbarán, solo fue herido uno de un dardo en un ojo, Juan Martínez de Arana, sobrino de Martínez Marín de Zurbarán. Y el 5 de septiembre de 1483, juró los fueros delante del portal de la tendería la reina Isabel I de Castilla, vestida al uso vizcaíno, acompañada de su hija, la infanta Isabel, y el viaje lo realizó entrando por Orduña en Vizcaya y se hospedó en la Torre de Güemes, que situada en la Plaza Vieja, formaba ángulo con la entrada a Artecalle, torre que era mansión de los reyes durante su permanencia en Bilbao. En el cuadro del artista local, Morcuartu, aparece reflejado el acto viéndose a Isabel I de Castilla, señora de Vizcaya, jurando con la mano puesta sobre la cruz y la otra sobre los santos evangelios, los fueros, privilegios y libertades, buenos usos y costumbres del país vizcaíno, y el juramento de Isabel fue así. Juro a Dios e a Santa María e a las palabras de los santos evangelios, e a esta señal de la cruz, que agora aquí en adelante guardaré, mandaré guardar así en la villa de Bilbao, como al dicho su condado, señorío de Vizcaya, todos sus fueros e privilegios, e libertades, e buenos usos e costumbres, según como en tiempos de los reyes de gloriosa memoria, mis progenitores les fueron guardados. El alcalde de la villa era Pedro López de Vitoria, teniendo como teniente a Diego de Arbolancha y procurador síndico general a Jolín de Uribarri. En la salida por la ribera a la Plaza Vieja se habilitaba un toril o chiquero cuando en esta plaza se celebraban en el siglo XVI corridas de toros, cerrándose previamente a las calles o afluentes los arcos con talanqueras o maderas como se hace aún en algunos pueblos. Y en 1885 hubo un intento de cambiar el nombre de la para llamarla Camacho, pero no prosperó y se mantuvo con el nombre actual. En el número 1 del edificio constituido en 1817 por el arquitecto Silvestre Pérez se encuentra el restaurante Retolaza, que ahí es donde viene que este es el bisnieto de los Retolaza, el más antiguo que se conserva en la villa. Anteriormente se llamó Tasca de Rosendo, pero ya en 1907 la taberna sidrería Retolaza era lugar de encuentro de arranchales, baserritarras y bilbaínos que, atraídos por su comida casera, iban a degustar sus platos. En esta calle nació Julián Echevarría Camarón, concretamente en el número 11. Y en enero de 1896, el director del Circo Amateur del Club Deportivo de 1931 a 1936 y organizador de concursos escritos, por sus actividades le concedieron, además del recuerdo en la placa de una de las calles de la villa, aquí está mal puesto porque es uno de los cantones de la villa, que en las siete calles solo hay dos cantones con nombre, y uno de ellos es el de Camarón, y la Cruz de Beneficencia de primera clase y la Angula de Oro. O sea que el amigo Camarón era Julián Echevarría, era un hombre con prestigio en la villa y con mucho hacer. Entre los personajes chilenes e inolvidables de Bilbao está Julián de Salazar, el droguero de Tendería, soltero de nacimiento, bochero de los de siempre y chiquitero de pro. Y en los momentos que le dejaba la clientela y los compromisos ejercía de alquimista y se fabricaba él mismo los perfumes y esencias, bautizando a sus creaciones con nombres tan seductores como Eno de Urbía o Lastana. Se retiró en 1980 y falleció el día de San Juan, el 24 de junio de 1987. Innumerables son las anécdotas que se pueden contar del bueno de Julián. Una que me encanta, en la que escribe José Manuel Sánchez Tirado en su pequeña historia de la villa de 1935, por la boca de Catoño Frade, fue a la hora de la escuela cuando, como simbólicamente se le llama el último chiquito de la tarde, en recuerdo de cuando se mostraban a caballo para regresar a casa, de ahí que en México se le llama la del estribo. Como vemos también, en relación con la cabalgadura, ocurrió en el Café Gayarre. Hablamos de los años 50, cuando no estaba permitido cantar en público canciones que ofendiesen, y el grupo de chiquiteros cantaba con euforia una bilbainada que ha pasado a la historia. ¿Me dejas cantar?
Sí, sí, vamos.
A Julián de Salazar, droguero de tendería, por un chollo de almidón le ha multado la fiscalía. Ya está, ¿no? Bien. Bueno, pues de aquí pasamos al kilométrico. Algo que me dejas hacer, porque me tienes... Ya me lo dicen, ¿eh? Que me tienes... Ay.
Pues verás cuando te diga que se está acabando el tiempo, ya verás.
Bueno, pues entonces, en los recorridos kilométricos, vamos a pasar del contar que Lier Rodríguez Eche Arechavaleta, que está en Francia, si la quieres visitar tienes que recorrer entre ida y vuelta 1832 kilómetros. Y Iker Mendizábal Cubas, si lo quieres visitar en la Santé, tienes 1822 de ida y vuelta. Y a Igor Igartua Echevarría, también, sí, está en Francia, y tiene 1840 kilómetros de ida y vuelta quien le salga el ir a visitarles. Y si quieres saber algo más de este kilométrico, mira en www.amnistiaosoa.blogspot.com. Dices que no nos va a dar tiempo a que te cuente
no,
un
no,
menú.
No, yo no he dicho eso. Hay tiempo.
Ah, pues si hay tiempo, ¿ves cómo me pones trampas, canalla? Te voy a contar un menú de 1884, que empieza así. Entre meses, paella valenciana, bacalao a la vizcaína, lengua a la escarlata, jamón dulce, capones asados, tarta de hojaldre y postres variados, vinos, limonadas del país, vino de Marqués de Riscal, espumosos, café, licores y tabacos habanos. Esto se sirvió en el Salón Olimpo el 19 de julio de 1884, en unos jardines de esparcimiento situados justo al lado de la Salve, en homenaje a Víctor de Chavarri. Ya sabes que aquí los apellidos de las 4, 5 o 14 familias que han vivido siempre bien y que siguen viviendo estupendamente resurgen desde el siglo que le pidas. Eso quiere decir que son vasquísimos. Y aquí hay otro, este en los Astilleros del Nervión. Y aquí empezaron con entremeses variados, bacalao fresco con mayonesa, roast beef a la inglesa, galantinas de capón trufadas, jamón de York a la española, helados variados, vinos y licores, Marqués de Riscal, Jerez, Moët Chandon, Chiclón, Walden, Martel y Wimpis. Servido por el restaurante Lardí el 30 de agosto de 1890, con motivo de la botadura del crucero Infanta María Teresa en el pabellón de Astilleros del Nervión. Y ahora vamos a pasar a darnos esa raspa de sardina. Pues, sinceramente, he estado echando una ojeada en el de ella, y el otro día te preguntaba que por qué no veníamos en el dial de la radio, en el periódico de ella. Tú decías que porque se habían olvidado. Pues no se han olvidado de poner esa... Iba a decir mierda, pero no se puede decir mierda. Esa porquería de anuncios que tienen, de contactos, que de verdad, si los empleados del DEIA, por favor, con el sueldo ganado de esa manera, no les compréis a los niños nada, ¿eh? Mantened a los niños alejados de esa prostitución declarada. Tratar bien a los niños. No les compréis nada con lo que ganéis en el DEIA. Así que raspa de sardina de momento. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para el Festival Internacional de Cine Invisible, que nos van a contar historias de Cuba. Agur.
Agur, hasta el miércoles que viene. Nos vemos. Nos quedamos nosotros con la música de Black Mamba, de este disco Psicolatin Funk Fusion, y con una canción en la que dicen que, bueno, se les cae el cielo encima, como a nosotros. Hasta mañana. Agur. Meow, meow, meow.
ser cruel pa' tener a tus pies a quien a ti te dé la gana. Que en el karma no crees y bendices a quien menos se hace de querer. Soy madre 100%, me equivoco más que lo hago bien. Soy hermana 100%, o te crees que no lo sé. Que soy hermana 100%, me equivoco más que lo hago bien. Soy humana 100%, no me dejes de querer, yeah. No necesito ser un dios, ni me des más de lo que doy. No, no, si me
me equivoco.